Nosotros estamos, estamos en el último año de Ciencias de la Comunicación y este es un trabajo que quizás sea el trabajo más importante de la carrera, porque es una materia ya de egreso, que la jefa de cátedra es Lisa, y estamos, ella tiene una página, o sea, con la cátedra y con los alumnos de la cátedra, que somos los que llevamos año a año entrenando el material, una página que se trata un poco de rescatar los autores nacionales y aquellos quizás menos de las conocidos, entre los cuales está Roberto Las Carreras. Y bueno, hay como capaz que 20 o cerca de 20 grupos de estudio este año. Y bueno, a nosotros nos tocó, en suerte de alguna manera, Arturo Sergio Vizca. Y bueno, empezamos a trabajar con un personaje que, bueno, bastante contemporáneo. Generalmente la gente que se estudia es un poco más anterior. Y bueno, y en eso estamos, digo, en esa ambigüedad, ¿no? Porque creo que en esa ambigüedad de lo que fue la obra y la vida y ese pasaje por... Y bueno, y quedan, como que quedan algunos...
Sí.
Algunos puntos, algunas cosas lindas de conversar con gente como usted. Digo, de alguna manera hay pocas cosas hechas, está lo de Ciencia en aquella investigación que usted también presentó, pero tampoco... También una investigación como un libro habla...
Ya estuve buscando el trabajo mío, no lo encontré, lo tengo perdido, bueno, ahí por el...
Pero nos lo va a quedar debiendo. No, porque realmente nos gustaría leerlo y nos gustaría, también colgarlo en la página. Si usted nos autoriza, por supuesto.
Pero no sé dónde lo tengo, porque yo, mira, no conservo nada de todo lo que escribí. Siempre una vez que lo escribí, no quiero verlo más. Y generalmente me piden las cosas, los trabajos, y no me los devuelven después. Así tengo, en la academia gané el premio Zorrilla San Martín, sobre Zorrilla San Martín y sobre Pedro Leandro Ipuche. Después saqué el segundo premio con este, que me ganó Ciancio, mi alumno. Fue algo bastante, no digo que no estuvo merecida, porque es muy valioso Ciancio. Pero vos sabés que me lo habían escondido el trabajo mío. Hicieron el fallo y mi trabajo no apareció ni mencionado. Entonces Barrios Pintos, que me había pedido que me presentara a hacer un trabajo sobre Vizca, me dijo, pero Mercedes, ¿usted presentó el trabajo? Y digo, sí, lo presenté. Dice, pues no aparece en la lista de los presentados. Y bueno, lo presenté con el seudónimo Sibelius. Entonces él fue y planteó una reunión, entonces resulta que... la secretaria de la Academia Nacional de Letras, que tuvo un affair con mi marido, ahora lo digo porque después siempre me lo callé el nombre de ella, pero es la actual secretaria, lo escondió. Entonces a mí no me juzgaron. Entonces cuando se descubrió que el trabajo estaba, porque Barrios Pinto dijo no, el trabajo tiene que estar, lo juzgaron así rápidamente y ya le habían dado el primer premio a Ciancio, a mí me dieron el segundo y arrumbaron a una señora, no sé cómo se llamaba, que le habían dado el segundo, le dieron una mención. Una cosa, pero así, horrible. Y estaba Penco en el tribunal. Entonces yo le dije, mira Penco, a la vuelta de mi casa hay un club de bochas, están todos mamados. Pero no creo que en el club de bochas hubieran hecho un tribunal y un juicio como el que hicieron ustedes acá. Porque yo estaba en muchos tribunales. Y no me digas que no lo habías visto. No, fue una confusión. Porque, ¿sabes? Cuando yo estoy en un tribunal, pongo todos los trabajos que hay que hacer, los escribo en una página, en una hoja, y después los voy leyendo, porque yo leo los trabajos uno por uno y le voy poniendo la calificación. Así que no se me pueden confundir las hojas, ni los trabajos, ni desaparecen. No sé lo que pasó acá. Y la mujer pasaba y daba vueltas así para oír lo que yo decía. Acá hubo una mano negra, ¿sabes? Algo pasó. No sé qué es, pero todo esto está horrible. Y bueno, y ahí quedó. Así que yo, seguramente que tenía un ejemplar, pero no sé dónde lo tengo ahora. ¿Y ustedes lo necesitan de mucho apuro?
No, en realidad, le decimos la verdad, no lo podemos no presentarlo ahora perfectamente. Sí. Nos gustaría tenerlo para la página, ¿no? Que es lo que importa. Claro, o sea, y eso es a fin de año.
Que a la hora de subirlo tengamos un material complementario, aparte escrito por usted,
claro.
Es importante.
No, porque yo leí toda la obra de Vizcarra, lo que ya me olvidé de todo, ¿no? Pero la leí toda sistemáticamente. Lo que leí últimamente, porque me lo trajo mi hijo que estaba haciendo una presentación sobre para el CELPSIR, que es ese congreso que se hace sobre escritores del Río de la Plata, que tuvo su origen en París y funcionan así cada 2 años en distintos lugares. Y entonces el tema era la isla, la isla y la literatura. Y justo hay un trabajo de Sergio Vizca muy interesante y muy del tono de él y del tipo de crítica literaria que hace él, que se llama La novela como isla, un ensayito. Y eso lo leí este año pasado, hace poco, por eso tengo recuerdos, pero de todo lo que escribí en el trabajo no tengo la mínima idea de lo que hice, nada.
Bueno, no importa.
Bueno, la persona.
Sí, yo lo tengo publicando un cuentito, una narración en Castigo en el 45 en marcha, pero después se vincula a CIR, a todo el grupo de CIR. ¿Cuándo empieza bien a escribir? ¿Tiene algún dato preciso?
Sí, escribió mucho.
Escribió muchísimo, más o menos.
No sé, ¿ustedes están interesados en que la parte literaria, la creación literaria de él? No,
sí,
que no
todo,
fue muy... No sé, con ese cuento no lo recuerdo. Pero él fue más bien un crítico.
Él fue más bien un crítico.
Sí, sí, y crítico sí. Sobre todo de la literatura uruguaya. Cuando en número ya se abría el camino a través de Marcha, toda mi generación se nutrió, como ha sido un árbol del que te aferraste con pies y manos, Marcha, porque te daban la información de las últimas novelas que se editaban en Europa, en París, y toda la literatura de la posguerra, y se abrían caminos hacia ese tipo de literatura norteamericana y europea fundamentalmente, y después Emil Rodríguez, que hizo la apertura hacia Borges, ¿no? Fue el primero acá, en tanto que en cine era Alcina Tevenet, que se abría hacia Berman, que fue tan importante en nuestra cultura, Berman. Después les hablo un poquito de la carta a Berman. Bueno, entonces, Vizca, en cambio, en Asir se reunían gente del interior, y había figuras muy, muy importantes, mucho más destellantes y brillantes que Vizca, como por ejemplo Washington Locar y Domingo Bordoli, que era un personaje fascinante en su juventud. Después fue decayendo a una cosa un poco horrenda por el alcohol, ¿no? Pero que no tenía nada que ver, los últimos alumnos que lo tuvieron como profesor no saben lo que era Bordoli cuando recién ganó el concurso de literatura en el Vasco. Yo terminé el curso de segundo año de abogacía y me fui un año entero al año siguiente a oír las clases de Bordoli, porque era algo impresionante. En cambio, Silva Avila, que era el director de la Biblioteca Nacional, después estuvo otro que ahora no me acuerdo el nombre, y Vizca siempre estuvo con ellos, y mientras los otros se destacaban mucho, él siempre era una cosa así, muy de mucho trabajo, era un hombre bueno, inteligente, sensible, modesto y feo. Era como un ratón, si a alguien se le ocurrió lo de ratón de biblioteca, bueno, era la imagen de Vizca, era muy feo. Además no era Vizco, pero tenía un problema en los ojos, entonces todo el mundo hacía bromas sobre Vizca y Vizco, y era muy modesto en todas sus cosas, muy calladito. Pero siempre apuntó a una cosa que fue la literatura campesina o del campo, ¿no? Y editó. Yo tengo alguna obra de Vizca acá, de crítica, después la busco, eso sí. Cuyos nombres tampoco me acuerdo, pero hizo críticas, y después fue nombrado, cuando se fue Ibáñez, no sé si fue inmediatamente, sí, inmediatamente después de Ibáñez, nombraron a Vizca en el INEAL. Y allí hizo trabajos importantes sobre Delmira Agustini.
Pero antes de eso,
sí.
¿Qué separaba los dos grupos? Porque estaban en...
Eso que te digo, en Marcha era un apuntar por lo actual, por lo moderno, por lo extranjero. Uh-huh. Y por lo muy intelectual y muy, muy cerebral. En cambio, estos eran como más emocionales, por eso se llamaban los entrañavivistas de Asir, y los otros eran los, estaba Ángel Rama, y sacaron la revista Clinamen, eran dos revistas totalmente distintas, ¿no? La de los Vizca y todo ese grupo, sí, sí, sí. Y el otro grupo que era Emil Rodríguez, Ángel Rama, Irea Vilariño, todos ellos peleados profundamente con Ibáñez, ¿no? Y no era que se peleaban entre sí, pero eran dos mundos aparte, y dos cosas apuntaban a cosas totalmente distintas en literatura. Y creo que fue tan importante una cosa como la otra, los dos caminos, ¿no? Porque seguir en el mundo campesino, la literatura, no se dice campesino, no se dice literatura.
Nativista,
eso.
No, porque
era muy fecunda en esa época.
Sí, hay algún material en la biblioteca sobre alguna carta de Vizca renunciando a un grupo de actores independientes, alguna.
Claro, él trabajó, es cierto, trabajó también en el teatro, el primer teatro independiente que hubo acá. Estaba Abel Arreta, por ejemplo, Dazaer, pero todas las cosas que se hicieron acá en este país, en materia cultural, desde que yo tuve conciencia de lo que era la literatura y la cultura y ese corpus, que es el nuestro, el uruguayo, tuvieron mucha importancia también los extranjeros. Por ejemplo, la gente que vino de España, era un país que recibía, que se adhirió firmemente a la lucha de los republicanos, y cuando vino la derrota, los exiliados españoles vinieron acá, entre ellos Bergamín, de quien yo fui alumna también en Humanidades. Gente muy importante, y en el teatro también hubo gente, ahora no me acuerdo el nombre, soy un desastre, ¿ves? Como, no, pero no me acuerdo, se me vuelan los nombres. Pero eso te lo tenía que decir, era un español que una vez estábamos en una reunión literaria y dijo esta frase: ¿habéis leído a Plotino en catalán? Pues si no lo habéis leído en catalán, no lo habéis leído. Pero estaba haciendo una obra muy importante en teatro, ¿no? Estaba el papá de este arquitecto que ganó el concurso de las Torres Gemelas, que ahora va a ser el aeródromo, el aeropuerto de Montevideo, ese arquitecto uruguayo, Viñoli Barreto. El padre de este arquitecto era Viñoli Barreto, que hizo cine después en la Argentina y acá también tuvo mucha influencia. Entonces, los de estaba entre la literatura nativa, la influencia de los españoles, que fueron acogidos por el gobierno ballista y fueron ayudados económicamente, por ejemplo, gente que iba a dar conferencias a los liceos, había de todo, en ese paquete vino de todo, gente muy buena y muy importante, y otros que eran, yo trabajé en ese, me inicié en el Liceo de Santa Lucía, y fue un recitador, un poeta español que se llamaba Gregorio Garci Gordo. Entonces hizo una, recitó los poemas de una cosa espantó, una verborragia como la mía ahora en este momento. Recitó todos sus poemas, y todos los profesores del liceo, las profesoras, fuimos con la señora del director, y cuando terminó le dijo a la señora del director: señora, ¿qué poema le ha gustado de todos los que recitó? Y la señora, que era muy inteligente, dice: tal poema. Y dijo: ay, qué lástima, es el único que no era mío. Un recitador uruguayo, Heraclio Sena, que era actor, uno de los primeros actores que tuvo el teatro uruguayo, ya era viejo, viejazo, entonces estábamos todas las profesoras jovencitas haciéndole el homenaje cuando llegó, y qué sé yo, quiere café, quiere galletita, y dice: con un momento, voy al baño a darme el último toque de la coquetería. Nos quedamos todas heladas, porque ¿qué era aquello? El último toque de la coquetería en el baño. Y entonces salió todo contento y dice: me fui a pegar la dentadura. Y esas cosas chicas es la historia, ¿viste?
Sí, claro.
Y de cosas grandes. Bueno, entonces, Vizca. Pones de neme.
No, porque lo que pasa es que cada anécdota tiene su gustito, claro, más allá de que nos saque un poco de lo nuestro. Bueno,
dale.
No, digo que a pesar que en el 60, en la década del 60, Vizca estaba en todos lados dirigiendo un poco. ¿Cuál era la importancia de la época de la página del país de arte y cultura? En realidad.
Y sí, los que compraban el país, yo no lo compraba y no lo leía tampoco esa página, ¿no? Porque, claro, los de izquierda no comprábamos el país, comprábamos Marcha. Pero ahí escribía gente de izquierda también. Había gente de izquierda que, es decir, se hizo también como una separación de una cosa es la política, otra cosa es el periodismo, ¿no? El ganarse el pan en el periodismo. Entonces mucha gente de izquierda también trabajaba en el país. Así que no te puedo hablar mucho de esa página, pero sí que fue importante. Pero como que había aguas separadas, ¿no? En esa materia. Pero por ejemplo, creo que Fernández Moreno, Carlos Martínez Moreno, que ese sí que fue un escritor que está olvidado, que habría que revisar la obra de él.
No sé si
necesariamente.
Es muy importante Carlos Martínez Moreno como novelista. Escribía en el país. Mucha gente de la cultura. Como después ahora está, estuvo el, o está todavía el País Cultural, que te encontrás con un jovencito y te dice, porque yo estoy escribiendo en el País Cultural. Digo, llegó, viste, claro, un camino importante, ya se sienten que están en el. Y tiene importancia, porque la gente que lee es valiosa esa página también.
Claro, ahí en esa década.
¿Cómo decís tú que veías a Vizca en todos lados?
Y por lo menos lo encontramos como en todos los concursos, como jurado en todos los concursos, lo encontramos, bueno, dirigiendo ahí la página del país, lo encontramos escribiendo, bueno, capaz que eso un poco más adelante, pero datos que hacen que a ver si tengo el editorial pidiendo que haga reseñas de sus libros, como Aguilar, qué sé yo. Y bueno, ahí también en la parte de la biblioteca, que yo debo suponer que influenció mucho en su posibilidad de todas las investigaciones que hizo él de ese puesto.
Claro, sí. Sí. Ya venía de lejos la relación de Vizca con la biblioteca, porque el grupo de Asir estaba Silva Vila, que era el padre de Inés Silva, casada con Maggi. Era el padre de la mujer de Maneco Flores Mora, que andaba siempre en tres parejas, o cuatro eran, Amanda Berenguer y José Pedro Díaz, de la generación del 45, ¿no? La línea era que Vizca siguió siendo asiduo de la Biblioteca Nacional ya desde antes, por la línea de ese director que luego fue defenestrado por no sé qué manejos, Silva Vila. Pero ya tenía el acceso a la biblioteca. Después fue nombrado, cuando se fue Ibáñez, de la biblioteca. Y digo que la cultura nacional se apoyó en mucho, una parte de la cultura, en la generación del 50, de donde yo me acuerdo de haber tenido conciencia, de la gente que rodeaba a Bergamín en la Facultad de Humanidades, que eran Flores Mora y la hermana de María Inés Silva Vila, que fueron los padres de esta cineasta que ahora escribió, hizo la película La Puta Vida, por ejemplo, y de Carlos Manolo Torres Mora, la pareja de Ángel Rama y Ira Vitale, José Pedro Díaz y Amanda Berenguer, y ellos ya se separaron, se empezaron a destacar y a nuclear con Unidad Vilariño alrededor de números. En cambio, Vizca siempre tuvo un papel secundario en la cultura, no descollante, no era el carismático ni el más importante, el más laborioso seguramente, el más tenaz para hacer una obra silenciosa, modesta y seria. No salió nunca de los límites de la crítica impresionista. llegaron acá al Uruguay después del 60 y pico, la crítica rusa y el estructuralismo, todo eso fueron palabras desconocidas para nosotros, no había entrado un libro acá de todo eso. Entonces nos formamos en otro tipo de crítica y Vizca fue uno de ellos, pero no hizo esfuerzos por acceder a otra forma. Las últimas cosas que escribió siempre seguían ese mismo ruta del emocionalismo, más bien, ¿no? Y de la impresión.
Hubo un crítico, o intentó hacer un poco de filosofía también, si es necesario, ¿no?
Sí, hay una línea filosófica que les venía también a los de Asir, por el lado de Washington Locker, por ejemplo, que fue un buen pensador, ¿no? Un buen ensayista filosófico. Y sí, tiene una línea filosófica, unas reflexiones, una cosa reflexiva.
Sí, yo, o sea, en lo particular lo veo demasiado como atado al bien y al mal, ¿no? Y a cortar esa cosa y al deber ser,
sí.
que tiene un poquito de autoritarismo a veces,
sí,
también.
Sí, 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 era la línea de Bordoli, que se decía, pues era católico, ¿no? Y trataba de imponer sus ideas en las clases que daba también. De acuerdo con el catolicismo, yo también fui católica, lo digo así porque actualmente no respeto para nada la iglesia, que me dio, lo que sí le agradezco, una estructura espiritual que me importa mantener, pero la institución, iglesia, pero Bordoli era así, era de los que insistían en su catolicismo y todo eso estaba impregnado en un cierto puritanismo, es cierto. Nosotros eran mucho más libres, por lo mismo que estaban, por ejemplo, haciendo entrar en el país, porque entraban porque era desde la página de brecha, de marcha, que se abría el conocimiento de la literatura europea. Entonces, la hora 25, la hora de Sartre, Demian, de Hesse, toda esa literatura la trajeron ellos, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a hablar de puritanismo? Ya estaban en otra clave los europeos, y eso llegó hasta nosotros. Y después con las películas de Bergman, por supuesto, también ya se fue universalizando la provincia montevideana.
Claro. Las fechas son claras. En el 73 él siempre estuvo vinculado a la cosa pública y siempre escribió en todas las ediciones públicas, básicamente.
La colección Nacional. Clásicos Uruguayos, por ejemplo.
Uh-huh. Y bueno, y así se mantuvo. A mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que es, o nos llama, lo hemos conversado, digo que se mantuvo siempre, quizás no descontante, pero siempre bajo cualquier gobierno, o sea, le dan el premio nacional en el 73, cuando por otro lado se
fue nombrado para la biblioteca,
en el 75 lidera por lo menos toda la parte editorial del sexticentenario,
sí.
De los hechos históricos, ¿no? Aquella cosa, aquella parafernalia que armó la dictadura en torno. Y bueno, después en el 78, en el 77,
cuando ocurrió el insuceso del jurado, que dijo que cambió el voto.
Esa es una buena anécdota.
Sí, una cosa. Yo no estuve muy enterada en su momento, me enteré después, porque en ese momento yo no. La verdad que durante la dictadura perdí contacto con toda la realidad hasta donde pude, ¿no? Y con Vizca había tenido algunos encuentros antes, pero después, mientras fue director de la biblioteca, no. Pero hubo un concurso, y entonces, un concurso del Ministerio de Educación y Cultura, y que Vizca era jurado, y entonces dio un voto a la obra de
Ildefonso.
Y Alfonso Pérez de Valdés. Y entonces lo hicieron, lo llamaron la atención los milicos, que no podía ser, y entonces cambió el voto. Y te das cuenta que toda la izquierda, que estábamos hiper lastimados y acosados, y no voy a hablar de lo que me pasó a mí, pero bueno, no estuve presa, pero mi hijo estuvo exiliado y la pasamos dura. Toda la gente izquierda la pasó dura, entre perder los trabajos. Entonces Vizca quedó, pero horrible, entre que aceptó la dirección de la Biblioteca Nacional y dio ese mal paso, muy feo y muy, muy ostensible, la izquierda ¿cómo se dice que hizo un enchaste, no? ¿Cómo le dicen? Ahora que dijo,
un scratch.
Era mala palabra, Vizca.
Sí, sí, sí.
Pero yo siempre que pude mantener el orgullo de no colaborar en nada, no censuro a alguna gente que por razones económicas se agachó. Porque es muy lindo decir que uno fue heroico, fue héroe, fue... Pero Vizca fue siempre un hombre muy pobre. Nunca tuvo ingresos importantes, ¿no? Y entonces, para mantener la familia, no sé, chiquilines, si ustedes me entienden lo que yo quiero decir. Que a veces hay gente que se llena la boca con su valentía, pero tenía un respaldo atrás.
Sí.
Y otra gente no lo tenía. Yo cuando llegué a la inspección, los profesores estaban en huelga. Una huelga salvaje habían hecho cuando ya vino la democracia. Y vos sabés que yo, que siempre fui de izquierda y nunca tuve que apurar de nada, pero por suerte, porque tuve suerte. Porque si me hubieran torturado, no sé lo que hubiera hecho. No sé, no puedo responder de mí así en el aire. Me iba a todas las asambleas a votar contra la huelga, por lo menos en unas manos que se... Y no era por mí, porque yo estaba fuera de la huelga, en la inspección no estaba en huelga. Pero pensaron en las pobres profesoras que eran, con los sueldos chicos que tenían, estaban haciendo heroicamente esa huelga, que tenían que dejarla ya, va, y dejarle un poco los principios y pensar en la situación de realismo. Y eso es lo que le pasó a Vizca, se asustó. Pero yo hablé con él, me contó que una vez, siendo director de la biblioteca, eso después, ¿no?, en la época que lo volví a encontrar, siendo director de la Biblioteca Nacional, llegó un milico, un coronel, o sea, un tipo de grado, a que venía a buscar unos cuadros que había visto que se los quería llevar. Y Vizca se puso en contra, le dijo que no, y se opuso, y el tipo se discutió con él así duramente, y el tipo no se acobardó, y le hizo frente, y salvó los cuadros. Es decir, eso pasó después de lo de Alfonso Pereda Valdés. Entonces, yo qué sé, no era paquete ser amigo de Vizca, para una persona izquierda, ¿entendés? No era paquetería.
Sí, sí, bien.
Pero yo estoy por sobre esas cosas. Y cuando fue presidente de la... Lo volví a encontrar a través de Lisa, cuando era presidente de la Academia Nacional de Letras, que teniendo a este tipo que era concesivo y que era bueno y que era... Y la fuerza brutal de Lisa, y con todos los conocimientos que tenía en Europa, todos los lazos de conocimiento, hizo venir acá la mejor crítica, Ginetta, Derrida, todo a costa de Lisa, y todo con la matriz de, aparentemente, de la Academia Nacional de Letras. Y después empezó a ingresar gente sórdida, ¿no? Horrible. Yo le dije a Lisa, tenés que irte a la Biblioteca Nacional de la Academia, tenés que renunciar a esto. Me dice, Lisa, tenemos una relación muy linda, muy, muy complicada también, por el tema del judaísmo, pero la quiero entrañablemente, y sé que ella me quiere también. Y siempre me hizo caso en los consejos. Cuando vino la dictadura, dije, por favor, seguí trabajando en el IPA, porque si tú te vas, es el palo del circo que sostiene la carpa del circo. Si te vas tú, la gente que entró en el IPA como profesor es terrible, deleznable, al lado de lo que fue antes el profesorado inicial de IPA. Mantenete ahí, se mantuvo hasta que pudo, hasta hace poco tiempo, que después se adscribió, porque si hay una persona que es envidiada y envidiada, y todas las consecuencias que trae la envidia, ¿no?, de la gente, esa es Lisa, que la envidian por sus conocimientos, por su biblioteca, por sus relaciones, por su, toda su, su cultura. Siempre fue envidiada y maltratada por la canallita mediocre de acá, de izquierda. Es horrible. Yo siempre, mira, en materia de crítica literaria y en materia de vida, a mí siempre me puse por encima de las ideologías. Hay personas buenas y personas malas en todos los grupos, en todas las religiones, en todos lados. Entonces, sacame las etiquetas y chao.
Él, volviendo a Vizca, ¿no?, como que parece que supo mantener su... su... O sea, hay una cosa muy contradictoria que por lo menos encuentro yo, cuando en sus críticas intenta, intenta tratar, manejar al autor o tratar al autor, pero también contextualizarlo, por un lado, y cómo él mismo intentó descontextualizarse, o sea, siguió separado de la vida real. Yo no sé si...
Sí.
De alguna manera... Un poco lo que dice usted también está dirigiendo ese camino. Él se mantuvo separado, siguiendo con su obra, con sus investigaciones, de, por ahí la generación del 98, y separado de lo que estaba pasando realmente, que eran los tacos militares que andaban ahí nomás, porque la puerta de la biblioteca
sí,
fue...
No se comprometió nunca. Así políticamente no, absolutamente no. Y sí, se aisló, o lo aislaron, o temperamentalmente, él tenía, aparte como explosión y placer personal, unas reuniones poéticas que se hacían en Piriápolis, por ejemplo, donde él asistía siempre, en esas cosas así parecidas a lo de las cosas que hay en el... en esto que está en la Plaza Libertad, el Ateneo, es un poco de ese nivel, es americano, así, esas poetisas que andan por ahí. Y eso era yo creo que era los únicos momentos de su vida en que él tenía así voluntariamente ponerse en contacto con otra gente, ¿no? Me parece que él era muy, muy placentero. Pero acá no se salía de su gente conocida. Él era cuñado de Guido Castillo, por ejemplo, que era un tipo absolutamente bohemio y muy, muy talentoso, muy talentoso. Pero que no fue nada bueno con Vizca, me dijo Vizca, que era un delincuente, supongo. Se fue para España. Estuvo muy adscrito al taller Torres García, a Susana Soca, Guido Castillo, ¿no? Y siempre no estaba nada más que en, estuvo siempre así en Asir, sí. Y después que lo hizo su carrera de crítico, bastante solitario.
Sí, yo no me encuentro, pero Guido por Castillo aparece como despidiéndolo de la agencia, de una agencia
le sacó el puesto a Vizca, por eso me dijo es un delincuente, es una cosa muy fea así.
Era
muy seductor Guido Castillo, pero muy inescrupuloso. Y era honesto Vizca, por eso que me dio mucha pena toda esa historieta, ¿no?, del el cambio del voto.
Sí, que igualmente nosotros lo que tenemos registrado es que él en el año 85, en marzo, ofrece, o sea, pone a disposición el cargo, Adela Reta se lo acepta, incluso encontramos el alta con la firma Julián de Sanguinetti, y nos pareció muy curioso que aún habiendo sido un actor participante durante el... durante el régimen, lo siguen llamando de la universidad, lo siguen llamando de ANEP para como jurado de varios concursos. Eso es un dato que nos llamó bastante la atención, más aún cuando en el final del 75 encontramos un decálogo en el cual él como que declaraba su pasión por el régimen en algún momento. ¿No era así?
Sí.
Mira,
claro, las cosas, no, eso es interesante, inclusive que usted lo sepa, porque capaz que no lo sabe. Por alguna cuestión particular, yo quería decírselo fuera del micrófono, capaz.
Exacto. Bueno, comentando un trabajo de Vizca en la que hacía una recopilación de la crítica literaria latinoamericana sobre el boom latinoamericano. lo estaba haciendo bien, Lisca, ¿no? Y va. De repente llega a un nombre de un tipo que hace la apología del boom literario y se destapa, pero así contra él, de una manera insólita, porque si, suponete que venís leyendo así, ¿no? Una cosa bastante serena y objetiva, y de repente un estallido contra el tipo que apoyaba, que era un tipo de izquierda, un crítico de izquierda que apoyaba las obras del boom. Y después siguió, y yo en el trabajo creo que se lo registré y lo puse, que había. Era una cosa que no tenía gollete, ¿no? Lo que hizo Lisca. Y yo en el trabajo lo señalé, lo dije que qué lástima que en tal. Y cuando se hizo la entrega de premios de ese concurso sobre Lisca, estaba La Rosa y dice, ah, Mercedes, ¿cómo le cayó a Lisca, con el asunto este? Como él, para demostrarme que lo había leído después en segunda instancia cuando Barrios Pinto los apretó, porque no lo habían leído porque la secretaria lo había retirado. Era eso el asunto, no era que ellos lo habían ninguneado. No lo hizo aparecer en la lista, lo escondió. Entonces, yo ya le dije, bueno, tarea horrible, habrá sido horrible mi trabajo, si no ni apareció mencionado, después de ganar 2 años seguidos el primer premio, ni me nombran, debo estar horrible lo que hice. Pero no era el caso. Seguramente que el de Seance Superior, ¿no? Que me venza con honor en vosotros, pero como hubo que rehacer todo, Da Rosa me señaló, ah, cómo le cayó a Lisca, porque yo lo marqué ahí, ¿no? Que ahí era una cosa inadmisible en un crítico que tuviera esa toma de partido así, ¿no? Ahora,
a mí me llamó, esas cosas que llaman la atención, la de Guido Castillo, volviendo al anterior, o sea, siendo supuestamente de su mismo grupo y dejándolo fuera de esta agencia. Y también esto otro, que claro, al ser jurado de una persona que fue muy allegada, que compartió muchísimos años de historia con él, realmente la posibilidad de que se hubiera elegido más por lo que...
Yo no sé si estaba Lisca en el tribunal, en la Academia de Letras cuando el concurso de Lisca. No se había muerto ya Lisca.
Era un homenaje
que le hicieron a Lisca.
Pero que lo propuso Rosa viene de Asire.
Sí, ¿no? Mirá que Castillo no era tanto del grupo de Asire. Era medio un...
Sí, pero algún.
Sí, ocasionalmente colaboraba, pero no era así.
No era Asire como Bordoche.
Mirá, muchachos, yo le insisto en una cosa. Ahora ustedes, con la edad que tienen, leen ese documento y es repugnante. Pero tienen que haber vivido la época de la dictadura para sentir que eso pierde fuerza. ¿Sabes por qué? Porque todos éramos unas cucarachas desgraciadas, llenas de miedo. Yo viví todo el tiempo con miedo de que me llevaran presa. Y tenía razones. No me tocó, pero me hubiera tocado porque yo cobijé a gente que estaba perseguida. Entonces, si me hubiera encantado, yo daba vuelta a la esquina y estaba esperando a ver las chanchitas, y acá vinieron 5 veces a buscar a mi marido, a mi hijo, pasamos muy mal. Entonces, si, vivir con miedo es terrible, hay que ser muy fuerte para no ceder, ¿entendés? Yo me enfrenté con tiras que ahí en el dormitorio que me empezaron a preguntar por mi hijo. ¿Cuántos hijos tiene? 3. ¿Dónde están? En el liceo 14 y el otro está en la parroquia. Y el otro no está en el país. ¿Por qué no está en el país? Porque está requerido. Bueno, entonces usted dígame, ¿mi hijo es un delincuente? No le digo. Dígame si mi hijo es un delincuente. No se lo digo. Si no me dice, mi hijo es un delincuente, la llevo presa. Bueno, lléveme presa. Pero mire, usted no sabe lo que son. Mira, las cosas que se le ocurren, no, me va a cortar esto. Bueno, se perdió esa parte, ¿no?
Pero
no pasa nada.
¿Qué es eso? Conociéndolo a Lisca, que era tan chiquitito, tan feo, tan pobre. Entonces como que lo perdonás más fácil que otra gente, ¿no?
Ahora, cuando...
Otra gente en la misma situación hubiera hecho lo que hizo él. También te lo digo objetivamente.
¿Hubiera hecho?
No, hubo gente que no. Había gente que no lo hubiera hecho. Pero yo no me atrevo a decir, yo no lo hubiera hecho. Estoy segura que yo... No sé.
Pero cuando hablamos de no lo hubiera hecho, hablamos de ocupar ese lugar, más allá del hecho de él y de Alfonso Pereira Valdés, y cosas de alguna manera si se pueden más objetivas, de más allá de que no es poco adscribir y ocupar, y en realidad, o sea, también encontrar él en ese puesto, obviamente es el nuevo representante uruguayo en alguna reunión en Paraguay, donde uno se le aparece el plan Cóndor por ahí. Pero objetivamente, porque también hablamos de alguna manera de una separación o de una cosa en la que él se convirtió en una cucaracha y trabajaba en su lugar. ¿Sí? Objetivamente, ahí se puede conocer o hay alguna otra cosa que se pueda decir para decir es insalvable, como porque ocupó ese puesto nomás o porque desde ese puesto
no usufructó nada, no, ni en vanidad personal ni en ambición personal. Yo lo atribuyo a su modestia y a su pobreza también, porque él era el único ingreso que había en su casa, el suyo era el único ingreso que había en su casa. Yo qué sé, mira, me agarras en un momento, no es un momento, hace muchos años que tengo esta tesitura, ¿no? De no ceñirme a las a eso, a buenos y malos, o de izquierda a derecha. Porque encontré gente mala en la izquierda, y en este momento me apesta mucho ser izquierdista. Y encontré gente buena en la gente de derecha. Y no. Ahora, la diferencia probablemente entre lo como yo siento la vida o como la sentí en aquel momento y Vizca, es que él siempre fue ambiguo. Ese es el pecado, tal vez, de él. La ambigüedad, ¿no? No porque simulara con los de izquierda que era izquierdista, eso no lo hizo nunca. Un tipo que... prescindente. Yo no sé, entonces tú estuviste cuando se organizó aquel simposio sobre la creación del nazismo, el arte nazi que se hizo ahí en el museo.
En el museo del Parque Rodó, sí. En el Museo de Arte.
¿Ustedes estuvieron
yo
ahí?
Estuve.
¿Estuviste?
Sí.
¿Tú oíste a Meltzer cuando habló?
Perdón. No, justo en ese momento no estuve. Estaba un poco complicado. Yo estuve para las críticas de la película, más bien para la parte propia de la cadena de nuestra.
Porque, bueno, no sé si esto no es Vizca, es
yo no nos corrí. Todo, igual yo tengo la espalda acá, no se preocupe.
Que era sobre la creación del arte nazista. Y entonces Meltzer, que es el crítico de cine de Brecha actualmente, es un hombre joven, judío, y habló sobre la obra de Lili Rifty Lilienthal, ¿no?
La cinematógrafa de Hitler.
¿Cómo sí? Que hizo maravillas. Y yo vi un programa en la televisión sobre la obra de Lili, no. Lili.
Sí, ahí no la puedo.
Bueno,
sí, la tengo como bueno, la que
¿qué?
La cinematógrafa
de Hitler.
Las obras que hizo de las reuniones de Hitler, las Olimpiadas, después fue a África, fue fotógrafo. Yo quedé maravillada con la obra de esa mujer. Y como hace años que me independicé de las ideologías, tengo una admiración por ello. Mis hijos están en Alemania. Y cuando murió ella, digo, ay, por favor, mandame todas las cosas que salgan sobre Lili, esta mujer. Me dice, me contesta, como el nazi más furibundo, esa nazi inmunda, lesbiana, no te voy a mandar nada. Me quedé helada con mi hijo, ¿viste? Una cosa. ¿Qué se parece? Nazi.
Claro.
No, un antinazi, una cosa así tan. Un alemán. ¿Viste? Es un uruguayo. ¿Qué me habla de esta forma? Yo quiero ver la obra de ella. Bueno, entonces este hombre habló sobre ella. Entonces hizo el encomio de la creatividad que tuvo, pero siempre objetivamente, con pruebas, con demostraciones, con argumentos. Y entonces separa Carlos Peregrino, que es muy amigo de Lisa, y yo tengo mucha simpatía por él también, Entonces hizo un discurso de coturno sobre lo abominable que había sido la disertación que había hecho, que era una inmoralidad delante de jóvenes poner encomiar la obra de esta mujer vituperada, todo un discurso muy convencional contra el nazismo, que todos los que estábamos ahí éramos antinazis, por favor, quien estaba ahí por placer de artístico. Bueno, entonces una cosa muy 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 pena. Entonces porque entonces un momento dijo Melzer, yo quiero hacer una clase, yo soy judío. Entonces dijo Lisa, ¿y hay algo peor que ser nazi? Y Melzer le dijo estas aladas palabras, como le dije, sí, hay algo peor que ser nazi, ser indiferente. Fue muy valiente y muy a fondo de la cosa, a fondo de la filosofía de vivir y de ser, y del ser. Porque él dijo después, yo no estoy seguro si no hubiera sido nazi en Alemania. Yo vi hace poco un programa por la tele también, cómo armaban los Hitler y sus aláteres las grandes concentraciones, los elementos sensibles de espacio, de música, de sonido, de luces, para organizar aquello. Y toda la gente enloquecida, las masas aclamándolas. Y cómo fundamentó científica, fundamentó con científicos que hicieron expediciones al Tíbet para demostrar que la raza aria había nacido de la Atlántida, los Atlántidas se habían ido al Tíbet y los Tíbet estaba la esencia de la raza aria que había derivado en Alemania. Entonces tenían todo eso fundamentado con presunciones científicas. Entonces pones en duda, hay que vivir las cosas para... Yo lo encontré así, totalmente de acuerdo con lo que dijo Melzer, porque hay que vivir las cosas para saber hasta qué punto tú sos tú o sos fruto de las circunstancias o de cantidad de presiones que incluso tenés adentro y que ignorás que las tenés y que salen a flote en esos momentos muy, muy duros, muy difíciles.
Profesora, ¿a usted le parece que podemos extrapolar ese sentimiento de acá? Estando ocupando el lugar que ocupaba en la dictadura, no. El momento y las amistades que él quizá pudo haber tenido, que lo pueden haber marcado a él como antirrégimen, sin embargo, no. Ocupando un lugar.
No. Yo no creo que mucha gente de izquierda comprometida, que muchos hubieran hecho lo que hizo Víctor. Creo que no. Creo que se dio, ¿no? Pero yo quiero ser sincera conmigo misma y decir que no lo condenaría, ¿sí? Aunque moralmente me parece que no debió hacerlo. Es ambiguo también lo que yo digo, ¿viste?
Sí, es que la situación...
Como dijo Real de Azúa, ¿por qué me piden que sea sintético si la realidad es... que yo sea analítico si la realidad es dialéctica? Yo no puedo ser sintético, soy analítico. Es así, ¿viste? Hay matices. Y esto que ustedes me plantean viene a dar en una posición mía en este momento. Fíjate, yo todavía estoy dando clases en UNI3. Tengo un grupo maravilloso de gente adulta que estoy dando. Llegué al desideratum de la metodología literaria con esta gente, porque no tengo programas, elijo los autores, aplico el método rabínico, hice cursos de judeocristianismo y aplico, leí mucho de la enseñanza de los rabinos y aplico el sistema rabínico para enseñar puras preguntas. Y da un resultado bárbaro, y estoy tan feliz. Y llegué a un compromiso conmigo misma y con la vida de no juzgar. Del Evangelio, lo que más me costó entender, no juzguéis y no seréis juzgados. Me pareció muy difícil de entender. Cuando logré entenderlo, me pareció muy difícil de practicarlo. Y estoy tratando siempre de no juzgar, ¿entendés?
A nosotros,
de no condenar.
A nosotros por momentos nos cuesta un poquito...
Sí, los entiendo.
Separarnos un poco...
No, tenemos que...
Ustedes decían ese documento, es una basura lo que hizo.
Esencialmente es una cosa que nosotros lo comentamos mucho entre nosotros.
Claro.
Y con la gente que hemos comentado, gente que estuvo perseguida por la dictadura, que fue torturada.
Sí.
Ellos como que nos plantean un doble discurso. Dicen, sí, no vean eso, vean la parte de literatura. Y sin embargo, uno rasca un poquito y se da cuenta de que...
No, o sea, Creo que de alguna manera hay que asumir que la realidad es contradictoria, ¿no? Sí. Digo, también hay que aceptar y yo ya, por eso en otro momento quiero también un poco separar eso, porque también hay otras cosas, o sea, de repente objetivamente después de ver ese documento teníamos que decir, bueno, sí, acá no podemos seguir adelante, pero si vamos a seguir adelante, vamos a ver qué pasó además de esto, ¿no? Porque eso está ahí, es incontrolable. También yo a veces, hoy había empezado a comentar, de repente ese documento que es insalvable, pero también en realidad es un documento para convencer a los otros, o realmente sentía toda esa
cosa. Asustado, digo, además, ¿cómo te puedo decir? ¿No era Vizca una figura descollante intelectualmente? No es que yo diga que no tenía valor, tenía valor, pero era un valor relativo, ¿no? Relativo a una cosa modesta. Entonces,
luego, no sé, no es consejo que le estoy dando, pero pienso que ustedes tienen un problema adelante. La contextualización va a ser bastante desgraciada, hecha por dos jóvenes que no vivieron esa época. Tiene una línea de enfoque que no.
Intentamos ser lo más objetivos posibles, obviamente nunca vamos a lograr un 100%.
Claro, ser objetivo ya es mucho. No ser sensores virulentos de Vizca, esto está mal.
Tampoco queremos ser adjetivadores.
Ni borrar del todo.
Me gustaría que volviera un poco para hablar de la obra sobre eso que había comentado, de que de alguna manera el estructuralismo, el postestructuralismo nunca llegó y él se mantuvo siempre un poco con...
Yo creo que no estudié, yo lo estudié cuando fui a la expresión de la España, pero me di media vuelta y me olvidé de todo otra vez. Era como la prueba la raíz cuadrada. Aprendí en la escuela 20 veces la raíz cuadrada y cada vez que lo tenía que aplicar tenía que volver a aprender. Y con toda la crítica moderna y todo, la Kristeva, por ejemplo, lo leí, pero hice el esfuerzo. Y Vizca no lo hizo. Yo por lo menos adquirí un cierto, no sé, un poquito más de rigor. Pero me sirvió, no digo que fue inútil ni la desprecio, pero desprecio lo que hacen muchos profesores en la clase, que dan la teoría literaria, ¿no? Y en vez de dar la obra, el texto, le dan primacía a la crítica. Y Vizca no hizo el esfuerzo de unas vaguedades tan impresionantes al final, las cosas que escribió, que no sabes qué hacer con eso, ¿no? ¿Qué me dijiste? ¿Quisiera volver un poco a eso?
No, por eso, por la evolución de repente en la crítica de lo que no.
Después, primero atacó a fondo la literatura nativista y después un poco filosófica, ensayos medio filosofantes sobre la literatura. Después de la... Diría que hay tres grandes periodos, ¿no? Las antologías nativistas y la crítica nativista que hizo. Después la complementada como colofón con la gran edición de los clásicos uruguayos, que también fue una cuestión estatal, ¿no? Con amparo estatal, con financiación estatal. Después la investigación en INEAL. Después toda esa parte final, medio vacua y un poco filosofante, así floja, ¿no? Eran esas etapas más o menos, en cuanto a la obra.
En cuanto a la obra.
Siempre con mucha laboriosidad, con mucha aplicación.